Deportes.
Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, muy buenas, 15 horas, 25 minutos, soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en Bilbao en un martes 14 de octubre que viene marcado por el entrenamiento rojiblanco, que viene marcada por la ausencia de Nico Williams otra vez en la sesión de esta mañana, porque esta tarde Bilbao Basket se estrena en la competición europea, porque vamos a hablar del partido de la selección española que disputará esta noche en Zorrilla, a Emery Laporte lleva el número 10, ahí es nada, así que vamos a darle orden y comenzamos. Nueva sesión de entrenamiento. Ayer, 5 de la tarde, se vieron las caras después de 3 días de descanso, 3 días y medio, casi 4, porque hay que contar la tarde del jueves y la mañana del lunes. Y la gran ausencia sigue siendo la del pequeño de los Williams. Nico no se dejó ver ayer, Nico no se ha dejado ver hoy y no sé si mañana se podrían encender ya las alarmas si en ese cuartito de hora que podemos ver los medios de comunicación no aparece Nico. El partido es el próximo domingo a las 2 de la tarde en el Martínez Valero. Parece que sí van a estar en esa cita Iñaki Williams, Sancet tengo más dudas pero ha entrenado con el grupo, Alex Berenguer y Mikel Vesga. Esta mañana también ha causado baja Unai Gómez. Y sí, si se lo están preguntando, la respuesta es sí. Selton Sánchez, la perla que lo está partiendo con el filial, no con el filial, no con el juvenil, en la Champions League juvenil, sigue entrenando a las órdenes de Ernesto Valverde. Calma, paciencia, no tengan prisa, de verdad. Porque escuchen, por ejemplo, a Nico Serrano en esta entrevista con nuestros compañeros en la tele en Durango Valdeco Televista, con Kevin Doyle, lo que hablaba Nico Serrano de esos momentos muy duros fuera de Lezama que le han hecho madurar.
Sí, sí, la verdad que lo que te he dicho, que pasan momentos duros de incluso no jugar, de verte que estás casi en depresión, digamos, y ahora valoro todo mucho más. Yo creo que tengo 22 años y soy muy joven, pero he madurado un montón y por eso estoy muy contento y con ganas de más.
Así que no vamos a tener prisa, no vamos a quemar etapas y poco a poco con todos para que lleguen citas como la que estamos viviendo este año, esta temporada en la Catedral. Es la Champions, es el himno, es la dificultad. Nico Serrano.
Sí, sí, piel de gallina. Al final escuchar ese himno que lleva soñando mucho tiempo con poder jugar ahí. Es un orgullo. Todavía vamos a soñar con ello. Sí que es muy difícil porque justo nos han tocado dos rivales que son muy top, pero le hemos plantado cara, yo creo, y ahora queremos sacar más puntos y yo creo que lo vamos a hacer.
Los puntos están esperando en el Martínez Valero el próximo domingo a las 2 de la tarde. Mañana nueva sesión de entrenamiento. A esta hora mañana podremos escuchar a Alejandro Rego. Será el protagonista en la sala de prensa de Lezama.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 94495-6808.
El viaje del fútbol de hoy nos va a llevar a Valladolid, donde juega la selección española, Baracaldo, donde juega Sabin Merino, y el del baloncesto al estreno de Bilbao Basket. Habla Jaume Ponsarnau.
Evidentemente con poco trabajo sobre el partido, pero vamos a intentar trabajar lo que podamos sobre el equipo y encontrar un camino. Va este primer partido, yo creo que es muy interesante para toda la gente que quiera venir a verlo. Creo que es un muy buen rival, un rival que tiene también mucho punto, que tiene muchas capacidades y que nos va a exigir muchísimo.
La cita es a las 8 de la tarde en Miribilla. La nuestra, nada, en 5 segundos, en Cope Más Bilbao. Dale, John. Consulta con alguien de confianza si un mensaje de texto te parece sospechoso. Escucha Filtro Cope, cada viernes en Cope Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Vamos allá, son las 3:30 de la tarde, Cope Más Bilbao, desde el Bocho para todo el mundo, aplicaciones móviles, cope.es, por supuesto en la radio, 95.1, John Ruiz hace que todo esto suene, Jacob le echa un cable y Álvaro Rubio les saluda. En un día en el que la Atlética ha entrenado, en un día en el que no ha estado Nico Williams con el resto de los compañeros, sí ha estado Iñaki, Berenguer, Sancet, no ha estado Unai Gómez, sí ha estado Shelton, vaya lío, ¿eh? Lo importante es que no está Nico y lo importante es que el resto siguen progresivamente recuperándose. Y eso son buenas noticias para Ernesto Valverde, que tendrá un ojo puesto desde ya, o los dos, en el partido de esta noche de la selección española en Zorrilla contra Bulgaria. ¿Por qué digo esto? Allí Emerick Laporte puede jugar. Creo que Unai Simón va a ser titular indiscutible. Y falta, no sé si es la incógnita más grande de esta convocatoria, si Dani Vivian será el cuarto central del Mundial o si se quedará en casa. Y como el que más sabe es Miguel Ángel Díaz, y como ya está por Valladolid, y como siempre nos atiende de mil amores, le voy a saludar para que nos cuente los últimos detalles. Nos vamos a Pucela. Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Esta selección de Luis de la Fuente carbura bien, ¿eh?
Pues yo creo que sí, ¿no? 28 partidos oficiales sin perder. Hoy podemos igualar el récord de la era de Vicente del Bosque. Creo que el récord del mundo, por decirlo así, lo tiene Italia con 31. Así que si cerramos sin perder este grupo de clasificación, que también hay que reconocer que no tiene demasiada dificultad, pues habremos conseguido otro logro, ¿no? Otras cosas de esas que luego, cuando lo leamos dentro de 20, 25 años, si llegamos, lo recordaremos.
Ahí estarás tú haciendo inalámbrico, Miguel, dentro de 20, 25 años.
Dentro de 20 está difícil, pero vete tú a saber. Está complicado.
¿Tenéis buen día por Pucela?
Sí, extraordinario. La verdad es que uno asocia Valladolid siempre a frío.
Sí.
Y no, tenemos a... Mira, ahora mismo estoy en la Plaza Mayor, donde está instalada la fanzón, enfrente del ayuntamiento, donde esta mañana ha hablado el alcalde y Rafael Luzán, el presidente de la federación, y parece que estamos iniciando septiembre.
Sí.
Sol, cielo despejado, sol radiante, buena temperatura, así que no podemos quejarnos.
Permíteme empezar por lo menos importante, Miguel, que Emerick Laporte vaya a jugar o vaya a tener el número 10 esta noche.
A mí no me parece serio.
A mí tampoco.
Pero te cuento, al final yo creo que se ha optado por el camino fácil. Él suele llevar el 14, que es de Marcos Llorente. Sabes que los dorsales eligen por internacionalidades. Ahí no va mal Laporte, que creo que es el cuarto que más partidos ha jugado de los 23 que están aquí. Y bueno, pues al final se fue Ferran, que llevaba el 11. Jesús Rodríguez, que lució el 10 el otro día en Elche, se ha pedido el 11 porque le ve como un número más de extremo. Y yo qué sé, pues por no andar quitándole el 14 a Llorente y demás, al final Laporte se ha quedado con el 10, ¿no? Pero yo creo que estas cosas hay que cuidarlas y que no queda muy bien el dorsal 10 en la espalda de un central.
No, está claro. Ahora es lo importante. ¿Crees que va a tener minutos a Emerick Laporte hoy?
Sí, yo creo que sí. El otro día fue el descarte, no juega con la selección desde noviembre y yo creo que va a ser titular, ¿no? Va a ser titular. Incluso a lo mejor al lado de Vivian, ¿no? Hoy creo que es el día para que, incluso con todos mis respetos, algunos integrantes de la unidad C tengan oportunidades. Y bueno, le va a plantar ahí cara a Hausen, ¿eh? En la lista definitiva para el Mundial. Quedan dos todavía, antes de que tenga que mojarse Luis de la Fuente, y yo creo que Laporte, después de ser descartado el otro día, va a ser titular esta noche contra Bulgaria.
Un poco el debate que tenemos por aquí, por el Bocho, Miguel, es sobre Dani Vivian. Es como que hoy se ve como esa gran reválida. Si no juega hoy, es como que se va a quedar fuera, ¿no? Porque haces la lista, y está Dean Huijsen, está Merrick Laporte, que los vemos como fijos, incluso a Robin Lenormand, y claro, entre Dani Vivian o Pau Cubarsí, por aquí pensamos que iría al central del Barça a la lista definitiva. No sé si es algo compartido para vosotros.
A ver, yo creo que ahora mismo hay 5 para 4 puestos.
Claro.
Es el tema, ¿no? No sé qué va a hacer de la Fuente. Laporte siempre ha tenido mucha importancia para el seleccionador. Yo creo que ha sido uno de sus generales, el líder de la defensa, aunque ahora lo comparte ese papel con Lenormand, que es otro fijo y que creo que no ha perdido ningún partido con la selección. Pero llegados a este punto, con la irrupción de Huijsen, pues hay 3 diestros y 2 zurdos, aunque luego Cubarsí sí que es diestro, pues por ejemplo el otro día jugó en el perfil izquierdo, ¿no? Así que, ¿puede ser el quinto ahora mismo Vivian? Pues a lo mejor, pero por ejemplo, recuerda que en la pasada Eurocopa peleaban por un puesto Vivian y Cubarsí, sí. El que se quedó fue Vivian y el que se fue Cubarsí, sí, que fue uno de los 3 descartes junto con Aleix García y Marcos Llorente, con el que hablamos la semana pasada. Así que es pronto, vamos a ver, sí. Igual esperemos que no haya un lesionado y ya estaría claro, pero ahora mismo pues ahí está Vivian, que a mí me sorprendió, fue descartado en la anterior ventana en los 2 partidos, el otro día se vistió y no tuvo minutos, y hoy yo creo que sí, que le va a llegar una oportunidad junto con Laporte.
Y la última, Miguel, donde no hay ninguna duda, es que Unai Simón es el portero número 1 para esta selección y para este seleccionador.
Yo creo que sí, a mí me sorprendería muchísimo que quedando lo que queda pudiera perder la titularidad. Es evidente que si Joan García sigue haciendo un temporadón con la lesión, yo creo que no le va a dar tiempo a estar en noviembre. Luego ya veremos qué pasa en la ventana de marzo, donde se juega la finalísima contra Argentina y otro amistoso. Igual, ante el clamor popular, si sigue haciendo estas actuaciones, a Luis de la Fuente no le queda más remedio que convocarle, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si metes ya a Joan García, pues el debate ya no va a ser si tiene que ser convocado o no.
Ya.
El debate va a ser si tiene que ser titular o no.
Claro.
Y Unai Simón tiene mucho peso. En esta ventana, por ejemplo, es el capitán. Ha superado ya los 50 partidos. Tiene una trayectoria. Es un líder dentro del vestuario. Y salvo, no sé, un momento de forma bajo, salvo alguna inoportuna lesión esta temporada, yo creo que Unai va a ser el portero de la selección española en el próximo Mundial.
Lo veremos. ¿Vais a comer lechazo en Valladolid?
Vamos a intentarlo.
Joder,
a ver
bueno
si
está.
Nos dejan.
Que
vamos a intentar.
Seguro que sí. Un abrazo.
No somos muy originales. Un abrazo.
No, hay veces que no hay que serlo, ¿eh? Hay veces que hay que ser segurolas, y ahí el segurola es eso. Mil gracias, Miguel.
Donde fueres, haz lo que vienes.
Correcto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Loco por su propio veneno y no puede escapar. No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar. Porque está loco.
Vamos a seguir nuestro viaje, aunque nos quedamos un poquito más cerca. Vuelve a casa, o casi, ahora se lo preguntamos. Está en el Baracaldo, ganaron el derbi. Es un ex del Athletic, es un buen protagonista para el día de hoy. Sabin Merino, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
¿Cómo está Sabin Merino en esta vuelta a casa? Entre comillas, eso sí.
Bien, contento, la verdad. Un poco necesitaba el volver a estar aquí. Yo soy una persona muy familiar y me gusta mucho estar con mis amigos y bueno, pues al final el mundo del fútbol tiene cosas muy buenas, pero generalmente cuando hay distancia pues es difícil mantener el contacto tanto y bueno, pues contento de estar aquí.
Al final ya sabemos que como en casa en ningún sitio, ¿no, Sabin? Pero, jobar, has dado un montón de vueltas, un montón de ciudades en España, incluso al otro lado del charco. Eso es para pasarlo mal si eres tan familiar.
Bueno, a ver... He tenido experiencias lejos muy buenas y otras que sí han sido más complicadas, pero bueno, al final, como siempre digo, ¿no? Yo creo que eso te hace ver lo afortunados que somos de vivir aquí, de tener todo lo que tenemos y bueno, entonces pues bueno, hay que mirar el lado positivo siempre de las cosas.
Y con tu prisma, Sabin, mirándolo con tus gafas, ¿no? ¿Cómo es el fútbol fuera de casa, fuera de Bilbao, fuera de Vizcaya, fuera de Euskadi, fuera de España? ¿Qué experiencias? ¿Cómo es para ti?
Pues totalmente diferente. Yo creo que aquí al final tenemos una idea muy clara de lo que nos gusta, de cómo vemos todos el fútbol. Creo que vamos todos un poco en la misma dirección y bueno, pues al final Una vez que sales te das cuenta de lo diferentes maneras de entenderlo y de verlo, que bueno, que es complicar luego compaginar todo, ¿no? Entonces, pues creo que se nota mucho, ¿no? Que aquí, pues bueno, hay una idea muy, muy fija.
Y además, Sabin, yo creo que se le puede dar una vuelta más a la tuerca, ¿no? Si miras fuera, yo mismo, que vengo de Salamanca y soy de allí, del equipo y demás, pero ese sentimiento que se vive aquí en Vizcaya, sobre todo con el Athletic, yo creo que no se vive en ninguna parte del mundo, ¿no? Ese sentimiento como de algo tuyo.
Sí, sí, sí. Al final no es fácil encontrar clubes que sean con ese sentido de pertenencia, sí, ¿no? Que hay aquí, por ejemplo, en Bilbao. Creo que todo el mundo ya nada más nace desde el Athletic y bueno, es verdad que cuando vas a ciudades grandes, pues y hay equipos grandes, sobre todo, pues los equipos pequeños no tienen tantos seguidores, como no son, no sé, no tienen ese arraigo al club como pueden tener, como podemos tener aquí.
Y ya que has estado en países muy lejos jugando al fútbol, necesito que me des un consejo. No sé si para viajar, no sé si de vida, pero ¿dónde se vive más cómodo? ¿Dónde se está más a gusto? ¿En México o en Costa Rica?
por experiencia, es que bueno, también porque quizás por la situación en la que fui yo, claro. Te diría que México, porque ahí en México fui sin hijo y al final, pues bueno, te cambia mucho la película, ¿no? Y, sí. y también, pues bueno, lo disfruté mucho más, pero bueno, creo que Costa Rica, todo lo que no es San José, que es donde vivía yo, es una auténtica maravilla, claro. Precioso.
Bueno, entonces, no sé si el mensaje que capto es que si estoy soltero me voy a México y si estoy en pareja, bueno, yo y todos los que nos estéis escuchando, no lo personalicéis en mí, para Costa Rica.
A Costa Rica te recomendaría ir, esté soltero o no,
vale.
Independientemente es un país que hay que conocer. Eso sí, en San José estate un día como mucho.
Oye, ese consejo es bueno, ¿eh? Porque te metes una buena paliza de avión para llegar allí, que te diga alguien que ha estado viviendo dónde ir. Ese consejo es buenísimo. Este verano, mira, y vuelvo a personalizar otra vez, hemos estado por México y hemos vuelto enamorados del país, de su gente, de la comida, del fútbol, de la pasión por todo.
A mí me pasó un poco también parecido, claro. por eso tengo tan buen recuerdo.
Y echando un vistazo, Sabin, en toda tu trayectoria, ¿no? Desde Urduliz al Athletic, Zaragoza, Leganés, el Depor, México. Todo cambia, todo pasa a un segundo lugar cuando uno es padre. Quiero decir, el balón ya no es lo importante, el día a día en el fútbol, que es súper absorbente, aunque mucha gente de esto no se dé cuenta, ¿pasa a un segundo plano? ¿O cómo es esa transición que se va viviendo a lo largo de una trayectoria, de una experiencia personal, Sabin?
Sí, bueno, muchas cosas, pero sí que es verdad que al final el factor determinante, pues entiendes que el fútbol, pues no sé, es como que es el momento en el que ves que pasa un segundo plano, claro. Cuando realmente pues toda tu vida ha sido, desde que empecé a jugar a fútbol con 5 años, el fútbol era casi prioritario para mí. Y bueno, pues llega a ese punto en el que ves que hay otra prioridad y es un poco hasta raro, porque es difícil acostumbrarse a, después de estar toda la vida, pues como te he dicho, con una prioridad, cambiarla y pues no estar tan... que el fútbol al final, pues bueno, tiene muchas cosas buenas, pero es muy exigente. Y el hecho de quitarle un poco de relevancia, pues yo creo que en ese sentido también me ha venido un poco bien.
Bueno, pues para poder combinar eso, Sabin, yo creo que tu elección es la perfecta, ¿no? Un club histórico, un club importantísimo, un campo precioso como es la Cesarre, una fuerza de la afición y una masa social, por supuesto, importantísimas. Vamos, se me ocurre que el Baracaldo es el sitio ideal para esto.
Sí, a ver, básicamente yo sabía, o sea, mi intención era esa, ¿no? O sea, estando con exigencia, vinculado al fútbol con exigencia, que intentar mantenerme lo mejor posible para terminar mi carrera disfrutando, y por eso creo que el Baracaldo reunía todas las condiciones para que yo pudiese estar feliz y disfrutar de, como te he dicho, de los últimos años de fútbol y bueno, pues hacer un gran año.
Esta primera federación es puñetera, ¿eh? Porque es muy complicada, es muy competitiva, hay equipos de su padre, de su madre, de su primo, de su tío. Es una categoría que hay que tener muy en cuenta.
Muy complicada, la verdad, muy complicada. Sí que me acuerdo que hace, pues bueno, unos 11, 12 años yo jugué el equivalente a la segunda B. Y al final el hecho de reducirlo a dos grupos y bueno, pues hacerlo quizás hasta más profesional, pues bueno, hace que los equipos sean más competitivos, el nivel se suba y yo creo que se nota, ¿no? Que al final la exigencia es mayor y está, pues, ha dado un salto de profesionalismo grande.
Y es que a mayores es muy, muy dispar, porque te puedes medir a un Tenerife, que acaba de llegar de segunda división y es súper profesional, o a un Bilbao Athletic, como el pasado viernes, que vamos, no van con chupete, pero son auténticos chavales.
Sí, sí, y también creo que es lo bonito de la categoría, ¿no? Que al final, pues bueno, tiene ese contraste que tú dices y ves chavales del Bilbao Athletic con que en el día de mañana seguramente alguno esté en el primer equipo y es un contraste bonito y es verdad que al final el ritmo que tienen los chavales pues también se nota de competitividad,
claro.
Todo el salto que ha dado en ese sentido también, los filiales compiten mucho mejor, son menos filiales que antes quizás, en ese sentido de no solo centrarse en jugar bien, sino en competir, que creo que es muy importante y creo que lo están consiguiendo.
Y el otro día ganasteis el derbi ahí en dos minutos al final contra el Bilbao Athletic y no te voy a descubrir nada. Todo el mundo está hablando de la nueva joya que va llegando desde abajo, de Shelton. Tú lo viste cerquita. ¿Es tan bueno como dicen? ¿Es tan bueno como están contando, como para ir quemando las etapas muy rápido?
Bueno, hay que tener paciencia. Al final esto no es verle un partido y ya querer ponerlo ahí en el escaparate. Creo que hay que tener paciencia. Es un chaval muy joven, con muchas condiciones, como se vio el otro día. Pero hay que tener paciencia, que vaya quemando etapas, que vaya progresando, que vaya mejorando también en muchos aspectos que tendrá que mejorar y bueno, con paciencia seguro que salen grandes jugadores, no solo él, así que si en algo se destaca el Athletic es en eso, ¿no? En conseguir sacar jugadores competitivos desde temprano y bueno, con paciencia pues se consiguen esos objetivos más fácil.
¿Y a San Mamés, Sabin, estás sacando algún ratito para ir o lo sigues viendo con la tele un poquito más desde la distancia? No sé, ¿vas allí a oler el verde de la catedral o no?
Pues de momento no he tenido, este año no he tenido la oportunidad de ir, pero a ver, sigo siempre he seguido al Athletic independientemente de esté cerca o lejos y pues he visto la mayoría de partidos, pero oportunidades de estar en San Mamés creo que he estado dos veces desde que no dejé de ser jugador del Athletic y bueno, al final pues ahora pues con más tiempo y estando tan cerca pues seguro que tengo alguna oportunidad más.
Qué dura es la Champions, ¿verdad, Sabin? Qué buenos son todos los equipos que juegan esa competición, da igual, mires por donde mires la clasificación de la Copa de Europa.
Sí, está claro, está claro. Al final es una competición en la que si no estás con las ideas claras y al 100% en todos los aspectos, como equipo me refiero, pues mira, pues se nota y bueno, es muy difícil ganar y competirles. Entonces, pero bueno, el Athletic siempre compite muy bien y lo va a demostrar esta Champions también.
Y si te pregunto por los delanteros del Atleti, por los goles, por lo que está costando, por las rachas, entiendo que la respuesta parecida a lo de Sheldon, ¿no? Tranquilidad, que al final todo llega.
Sí, al final creo que los delanteros vivimos mucho de rachas y entiendo que para el aficionado no es fácil verlo, pero bueno, una vez que estás dentro del mundo del fútbol Yo he visto de todo, gente que igual se ha tirado 3 meses sin meter gol y luego pues ha metido 7 partidos, 8 seguidos. Entonces, pues bueno, hay que tener paciencia y las rachas cambian en un momento determinado y seguro que acabarán haciendo goles.
Y hablando de rachas, ojalá llegue también la buena del Baracaldo, que se pueda enganchar arriba y que podamos estar hablando de cosas chulísimas esta temporada. Sabin, que ha sido un placer grande y que toda la suerte del mundo, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Vamos a seguir hablando de ese fútbol de bronce con Sabin, con ese derbi, con nuestro compañero en el correo, Peru Olazábal. Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes.
¿Te gustó el derbi?
Me gustó mucho, la verdad, porque si es verdad que no fue un derbi con muchísimas ocasiones de gol, que digas esto es la fiesta del fútbol, pero fue un partido muy intenso de estos de no parpadear, en mi caso, por lo menos, vamos, o sea, de estar muy atento a lo que está aconteciendo. Parecía ser el típico partido que si te perdías un poco parecía que podía pasar algo. Entonces a mí sí que me gustó, he oído de todo, pero a mí me gustó bastante el partido. Me pareció un partido muy intenso, con dos equipos con mucho ritmo, un Bilbao Athletic que estuvo muy bien y un Baracaldo que fue capaz de igualar el nivel del Bilbao Athletic, incluso superarlo en esa segunda parte. Así que me gustó bastante este derbi.
Es un partido, un derbi, pero en el que los clásicos de nuestra profesión dicen que les hubiesen fastidiado la crónica de último minuto, ¿no? Porque ves 89 y a partir de ahí tienes que volver a hacerla de nuevo.
Sí, mis amigos de hecho me escribieron al segundo después, me dijeron, ¿qué? ¿Te habrán jodido la crónica?
Claro,
tal.
Claro, vale.
Pero bueno, en ese caso, pues poco a poco se tiene cintura y sí que es verdad que, vamos, dio un vuelco terrible el partido en esos últimos minutos y la verdad que el Baracaldo sí que merecía por esa segunda parte. En la primera parte sí que fue un pelín superior el Bilbao Athletic, se fue asentando poco a poco el Baracaldo, pero en la segunda parte, con los cambios el Bilbao Athletic ahí un poco, supo aprovecharlo el Baracaldo, que también pues echó mucho de corazón en claro. Ese sentido, y al final, pues eso, en el 87 y en el 90 pudo levantar ese derbi, ganar 1-2 y ponerse sexto en la tabla. Entonces, un Baracaldo que seguro que va de menos a más, porque ha empezado con muchas lesiones, una pretemporada muy atípica, y ya se está viendo que es un equipo muy serio, con mucha competencia interna, y que se puede ver que, bueno, puede ser un equipo que nos dé que hablar.
Joder, qué bien, porque la parte buena de este derbi, de esta competitividad, es que el Bilbao Athletic sigue mostrando muy buena pinta, que el Baracaldo parece que resucita. Le he preguntado a Sabin y te pregunto a ti, el nombre propio del derbi era el de Selton, ¿y a ti qué te pareció Selton?
Sí, efectivamente, cuando le vimos en el 11, pues con todo lo que se está hablando de Selton, después de sus brillantes actuaciones en Youth League, la verdad que en Youth League ha sido una cosa, parece el patio de su colegio,
es verdad,
¿no?
Cuando
juega en la Youth League, sí, es verdad que la cosa cambia un poco cuando juega con los mayores, ¿no? Claro. Se podría decir en ese sentido, cuando juega con Baskonia, con Bilbao Athletic, la superioridad no es tan patente, pero la verdad que el chico, para hacer su debut y en un partido, como digo, con tanta traya, con tanto ritmo, estuvo muy bien. Selton tiene unas condiciones muy muy buenas. A mí es verdad que me gustó bastante más su compañero ahí en el centro del campo, Eder García, me pareció de lo mejor del partido, junto a Unai Naveira, justamente en el centro del campo del Baracaldo. Estuvieron muy muy bien los dos, pero vamos, Selton, para haber hecho su debut en ese partido, aprobó y con nota.
Bueno, pues nos quedamos con esa buena nota de Selton. Y después tenemos el empate del Arenas en Lugo. No sé si es un buen empate por ser fuera o es insuficiente porque van a hacer falta puntos.
Yo considero que es un buen empate porque es verdad que el Lugo no ha empezado nada bien la temporada, que se puede ver que, bueno, según la clasificación, pues es un equipo que está bajo, pero el Lugo tiene una de las mejores plantillas, o yo considero una de las mejores plantillas de este grupo 1 de Primera Federación, y entonces exige mucho, ¿no? Entonces, la labor defensiva del Arenas fue tremenda, personificada también en Anarch Peña, en el portero, y en ese sentido sí se pudo ver mucho crecimiento del Arenas, ¿no? En el aspecto defensivo, y esto pues evidentemente es importantísimo, ¿no? Para sí. mantener la categoría o para lograr los objetivos. Entonces yo considero que es un buen punto porque es ante un muy buen rival y se vio esa faceta defensiva que igual no habíamos visto en otros partidos de la Arenas, se vio ahí cierto crecimiento.
Un Arenas que va descontando hojas al calendario para tener que irse de su casa, así que cualquier punto que vaya sumando fuera para hacerlo bueno, como dicen los futbolistas en casa, va a ser siempre positivo. Perú, mil gracias, como cada día.
Vale, es que ricasco.
Gracias, la vida, divino tesoro.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Se aproxima la fecha marcada en rojo, la fiesta del running, del atletismo, de la competición en Bilbao, en las calles el próximo sábado, tarde-noche, porque es la, lo voy a decir bien, Bilbao Night Running Fest, música, actuaciones, de todo. Vamos a saludar al hombre que todo lo tiene que mover, Íñigo Elarre, arratsaldeón, muy buenas.
Hola, arratsaldeón.
Es la semana, no sé si de vorágine, de clave o más ajetreo que tienes en todo el año, Íñigo.
Sí, sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, estos días son una locura. Bueno, llevamos... A ver, nosotros estamos trabajando ya en la edición del año que viene. O sea, nosotros trabajamos más de un año entero en la organización del evento. Pero desde el 1 de octubre es una locura, y esta semana, pues bueno, aunque tenemos todo muy atado, pero hay que ir pues perfilando todo y que todo lo que tenemos, digamos, contratado, pues sí. pues llegue a punto y no haya problemas.
Que mañana podría verlos, ¿no?, con esa convocatoria de huelga. Supongo que os trastoca algún plan.
Sí, porque nosotros empezamos mañana ya los montajes. Lo que vamos a intentar es adelantarlos para que no coincidan ni con los paros ni con las... ni con las manifestaciones en Bilbao, y lo que hemos hecho es adelantar todo para que no afecte y no nos afecte a nosotros.
Porque ¿cuánta gente va a estar corriendo en las calles de Bilbao el próximo sábado?
Pues alrededor de 20.600 más o menos, entre las dos distancias, 12.150 en la media maratón y 8.500 en la carrera de 10K.
Es que es una auténtica barbaridad, Íñigo.
Sí, la verdad es que nos ha sorprendido a nosotros mismos, porque nosotros teníamos una estimación de llegar a 18.000 participantes, porque el año pasado tuvimos 15.000, pero hemos tenido 20.000 y hemos tenido casi otros 5.000 más entre lista de espera y los que están apuntados. O sea, este año hemos tenido una demanda entre 25 y 26.000 personas que han querido venir a correr aquí, pero claro, tampoco, o sea, ahora mismo, según está montado el evento, pues bueno, pues con 20.000, a ver si este año conseguimos que funcione bien, y ya lo veremos para el año que viene si podemos aumentar. Pero como tú dices, es una barbaridad. Nos hemos conseguido meter de un plumazo en el top 10 de las carreras federadas más grandes a nivel nacional.
Wow. Yo estoy aquí con el dedo levantado porque soy de los que están a lista de espera desde hace ni sé cuánto tiempo. Es una barbaridad. ¿Qué es lo más difícil ese día? ¿Controlar los nervios, controlar la gente o controlar qué?
A ver, lo más importante de ese día es que son 1.200 personas. Y claro, coordinar a 1.200 personas, aunque hay mucha gente de coordinación, esto no lo hago yo solo, lógicamente. Claro. Lo más importante es que cada uno haga su trabajo, y que además el grupo de trabajo que tenemos, llevamos muchos años juntos, la colaboración con la Policía Municipal, Circulación, Ayuntamiento es muy grande, tenemos reuniones ahora ya prácticamente toda la semana, y realmente pues creo que el tiempo va a ser bueno. Tanto que no va a llover como que no va a hacer viento, y eso es fundamental para el evento, con lo cual yo espero que todo salga perfectamente bien y que la gente se lleve una buena experiencia de corredor de la carrera.
Ojalá. Íñigo, pues igual el viernes te pegamos otro toque para acabar de rematarlo, si te parece.
Muy bien, lo que queráis.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Pues una cosa que vamos a tener que aprender a llevarla, un objetivo muy importante de paso, incluso de mentalidad, para nosotros es tener el máximo de tiempo para preparar los partidos de ACB. Y pues de aquí a este día, pues a intentar jugar los partidos del martes para tener más espacio. Vamos a intentar aprovechar los partidos del martes también como un paso del crecimiento del equipo, y evidentemente intentando ser lo máximo competitivos que podamos.
Es martes, es hoy el debut de Bilbao Basket en competición europea. Se mide al Peristeri, que es un equipo griego, y recuerdo que Bilbao Basket es el actual campeón, el actual defensor del título de esta competición, la FIBA Europe Cup. Así que a las 8 la cita en Miribilla, Bilbao Basket se estrena en Europa. Mañana se lo contaremos, como por supuesto la rueda de prensa de Alejandro Rego y un montón de cosas más como cada día. Gracias por estar ahí al otro lado, John Ruiz, a Jaco y a todos ustedes. Se quedan escuchando La Tarde en la cadena COPE. Adiós.